The Poetry Project is really and truly honored to have reading tonight with Michael Heller, the Chilean poet Enrique Lin. I'll give you a little bit of information about him. He was born in Santiago in 1929. He began his studies as an art student but changed to writing quite shortly thereafter. He has received what was described as the prestigious Casa de las Americas Prize in 1966, which came from Cuba. He has 6 major books to his credit, written between 1963 and 1976. He will be assisted tonight. He'll be reading in Spanish tonight, and he'll be assisted by 2 of his translators, Jonathan Cohen and David Unger. I think he's very fortunate to have such good translators, because their English editions read like poetry instead of like translations, which is quite an accomplishment. A selection from these 6 major or most important, bigger books of his appeared in a New Directions book this year, as a matter of fact, a bilingual edition called The Dark Room and Other Poems. There are copies of this really terrific book at the table in the back, and they're on sale at the stunning price of $2. I haven't seen a book for $2 in years, especially one like this. So anyway, Enrique will be reading in Spanish, and then the following translations will be read by either Jonathan or David. So would you welcome all 3 of these chaps?
Actually, there'll be a slight switch. We'll be reading first in English, and so you'll get more or less the meaning of the poems, and then Enrique will read the poem in Spanish. The first poem I'll read the English, is entitled Cemetery in Punta Arenas. Punta Arenas is a small town in the south of Chile. Not even death could make these men alike who give their names to different gravestones or shout them into the sun's wind that rubs them out. Some more dust for a fresh gust of wind. Here by the sea that is just like marble, between this double row of bowing cypresses, peace rules, a peace struggling to shatter itself, rip the burial parchments in 1,000 pieces to reveal the face of an ancient arrogance and to laugh at the dust. This city had yet to be built when its first settlers raised still another empty city, and one by one they settled deep into their places, as if anyone would even try taking it away from them. Each one forever in his own place, waiting, the tablecloths laid out for his sons and grandsons.
Cementerio de Punta Arenas. Ni aun la muerte pudo igualar a estos hombres que dan su nombre en lápidas distintas o lo gritan al viento del sol que se los borra otro poco de polvo para una nueva ráfaga. Reina aquí junto al mar que iguala al mármol entre esta doble fila de obsequiosos cipreses la paz. Pero una paz que lucha por trizarse, romper en 1,000 pedazos los pergaminos fúnebres para asomar la cara de una antigua soberbia y reírse del polvo. Por construirse estaba esta ciudad, cuando alzaron sus hijos primogénitos otra ciudad desierta y uno a uno ocuparon a fondo su lugar como si aún pudieran disputárselo, cada uno en lo suyo. Para siempre, esperando, tendidos los manteles a sus hijos y nietos.
The next poem is in English called Jonah, and it's from the first book, La Pieza Oscura, The Dark Room, published in 1963. I could damn everything equally. Just don't ask me in the name of what. In the name of Isaiah, the prophet, yet with the grotesque and unfinished gesture of his colleague Jonah, who never managed to go through with his simple task, given to the ups and downs of good and evil, to the fickle circumstances of history that plunged him into the uncertainties of a whale's belly. Like Jonah, the clown of heaven, always obstinate in going through with his simple task, the explosive briefcase tucked under a sweaty armpit, an umbrella worn down like a lightning rod, and Jehovah's doubts about him, wavering between mercy and anger, grabbing him and just tossing him, that old instrument whose use is doubtful, no longer used at all anymore. I too will end my days under a tree, but like those old drunken tramps who detest everything equally, don't ask me anything. All I know is that we'll be destroyed. Blindly I see the hand of a Lord whose name I don't remember, his delicate fingers clenched awkwardly, and also something else that has nothing to do with it. I remember something like, no, it's only that. Just a thought, it doesn't matter. I just don't know where I am going again. Help me, Lord, in thy abandonment.
Jonás. Todo lo podría condenar igualmente. No me pregunten en nombre de qué. En nombre de Isaías, el profeta, pero con el grotesco gesto inconcluso de su colega Jonás, que nunca llegó a cumplir su pequeña comisión, sujeto a los altos y bajos del bien y del mal, a las variables circunstancias históricas que lo hundieron en la incertidumbre de un vientre de ballena. Como Jonás, el bufón del cielo, siempre obstinado en cumplir su pequeña comisión, el portadocumentos incendiario bajo la axila sudorosa, el paraguas raído a modo de pararrayos y la incertidumbre de Jehová sobre él, indeciso entre el perdón y la cólera, tomándolo y arrojándolo a ese viejo instrumento de utilidad dudosa, caído por fin en definitivo desuso. Yo también terminaré mis días bajo un árbol, pero como esos viejos vagabundos ebrios que abominan de todo por igual, no me pregunten nada, yo solo sé que seremos destruidos. Veo a ciegas la mano del Señor, cuyo nombre no recuerdo, los frágiles dedos torpemente crispados, otra cosa de nuevo que nada tiene que ver. Recuerdo algo así como, no, no era más que eso, una ocurrencia, lo mismo da, ya no sé a dónde voy otra vez. Asísteme, Señor, en tu abandono.
The next poem is entitled The Dark Room, and it's the title poem of the recently published New Directions book. The air's heaviness in the dark room, as if a vague blood-like drizzle threatened to come down from the ceiling. We inhaled some of that brew, our noses dirty, a symbol of children acting like grown-ups, to go on secretly with our struggle for some cause we did and didn't know, a game of hands and feet, twice as rough, but just as sweet as paying back tooth and nail for the first blood drawn, or for a young girl, sweet as the first trickle of her blood. And that's how the old wheel, symbol of life, began to turn, getting stuck between one generation and the next, as if it couldn't fly off, caught in the wink of bright and dim eyes with an imperceptible mossy sound, pulling into its center, imitating us, kids spinning around two at a time, our ears red, symbols of a modesty that delights in its crime. Furiously tender, the wheel gave a few false turns as in the age before the invention of the wheel, clockwise and then counterclockwise. For a second, confusion ruled over time. I slowly bit into the neck of my cousin Isabel, in the wink of the eye of he who sees everything, as in the age before sin, because we pretended to struggle in the belief that this is what we were doing, a belief bordering on faith, as the game on truth, and the facts could hardly dare to prove us wrong with our ears red. We stopped rolling around on the floor, my cousin Angel, winner over my sister Pauline, and I over Isabel, two nymphs wrapped up in a cocoon of blankets that made them sneeze, the mothball smell on a fruit's downy skin. Those were our victorious and their defeated weapons, each taken for the other, like nests for cells, cells for hugs, hugs for chains tying down hands and feet. We stop rolling around, overcome by a strange feeling of shame, without managing to come up with another reproach than the one for finding such an easy victory. The wheel was already turning perfectly, as in the age it appeared in the myth, as in the day it was first carved in wood with the sound of medieval sparrow song. Time was flying in the right direction. You could hear it moving toward us quicker than the dining room clock, whose ticking grew louder to break so much silence. Time flew as if to roll us up in a sound of foaming water that rushed faster near the mill's wheel with sparrow's wings, symbols of savage free order, with itself as the only overflowing thing, and life, symbol of the wheel, moved ahead to storm by, making the wheel turn faster and faster, as in a mill furiously grinding time. I let my captive go and fell on my knees, as if I had suddenly grown old, seized by a sweet cloying panic, as if I had known beyond love in its prime, the heart's cruelty and the fruit of love, the fruit rotting, and then the bloody pit, feverish and dried out. What has become of the children we were? Someone hurried to turn on the light faster than the thoughts of grown-ups. They were already looking for us inside the house, around the mill, the room dark as a forest clearing. But there was always time to win before the never-quitting child hunters got there. When they came into the dining room, there we were, angels sitting around the table, looking at the pictures in our magazines, men at one end, women at the other, in perfect order before the bloodshed. Going counterclockwise, the wheel broke loose before it began turning, and we couldn't even find each other on the other side of dizziness when we entered time, as in calm waters, serenely quick. We scattered ourselves forever in the waters, just like pieces of the same shipwreck. But part of me hasn't turned in time with the wheel, gone along with the current. Nothing is real enough for a ghost. Part of me is that boy who falls down on his knees, softly crushed by unbearable omens, and I haven't come of age yet, nor will I reach it like him, once and for all.
La pieza oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto, por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, dos veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de dos en dos, con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa, rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo, y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo, mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel envueltas ambas, ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras, a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección, se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor, cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada, como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo, cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre.
The next poem is from Enrique's second collection, Poesía de Paso. We translate that as Occasional Poetry. Collection from 1966. This poem, Swans, before I read it, I'd like to say that on Long Island, where I live, there are wild swans that escape from the estates and live in the Sound. And on Long Island, I had the chance to actually watch the swans, which helped me to look at the swans in this poem through Enrique's eyes. Swans. Nearsightedness of swans when they fly, well-rounded and as if brandishing the head, the neck well stretched. But even so, they don't lose. They gain another shape of their indisputable beauty, these luxurious boats of Siegfried, under whose bulky armor they made their way to the opera without losing a single one of their feathers. Poetry can rest easy. It wasn't the swans. It was its own neck that it wrung in a fit of madness, quite reasonable yet unimportant. No mythology or bel canto can measure up to the ideal swans.
Cisnes. Miopía de los cisnes cuando vuelan, bien alargado el cuello, bien redondos y como si empuñaran la cabeza. Pero aún así no pierden, ganan otra forma de su belleza indiscutible, estas barcas de lujo de Sigfrido, bajo cuyas pesadas armaduras tomaron el camino de la ópera sin perder una sola de sus plumas. La poesía puede estar tranquila. No fueron cisnes, fue su propio cuello el que torció en un rapto de locura, muy razonable pero intrascendente. Ni la mitología ni el bel canto pueden contra los cisnes ejemplares.
The next poem is entitled Colosseum, and it's in the same series of poems of occasional poetry, and if anyone's been to Rome, it'll help in understanding this poem. Colosseum. Last phase of its eclipse, the monster that makes Rome proud stares up at the sky with the puzzled look of its empty sockets. Only the sun's gold that won't be minted, nor make the brow sweat, nor seep into the blood, fills and empties out this cracked cistern every day. Time is moss now, a seedbed of dust, where the mutilated pillars wish they could rest from their imaginary loads.
Coliseo, última fase de su eclipse. El monstruo que enorgullece a Roma mira al cielo con la perplejidad de sus cuencas vacías. Solo el oro del sol que no se acuña, ni hace sudar la frente, ni se filtra en la sangre, colma y vacía a diario esta cisterna rota. El tiempo ahora es musgo, semillero del polvo, en que las mutiladas columnas ya quisieran descansar de su peso imaginario.
The next poem is called Natalie, and in this poem, in my English version, you'll hear some French, which is amounts something to Time for Betty by Natalie. We were just about to do a perfect job, Natalie, in a stone house in Provence. Now you'll say we started off on the wrong foot, but what we really did was dig up, as if by magic, all, incredibly all the remains of love, and even its breath as far as I'm concerned, that bouquet of lavender flowers. It's true, our good intentions didn't work out. Our plans turned into the dust of the road between Lulu's house and yours. We just couldn't go any further with the children, who anyhow pissed on our experiment. But I discovered Michaud in your house, Natalie, a shouting out that I needed, pain, again, so gigantic, it makes words lose all their taste. I returned to Paris with an empty notebook. Your ass where my head should be, your wonderful legs where my arms should be, and my heart in the pit of your stomach or in mine, I'm not sure. We switched everything, eating up each other, organs and memories, pitfalls as we tried to get deep into each other, Natalie, and melt both of us into one flesh. To believe in God, that's all I need. And to complete chewing the cud, the cycle of drool, all over France. But sure, we did work hard, shoulder to shoulder, navel to navel, and we were just about to plunge into Rilke. We've lost nothing. This pain was all that could be expected. All I need is to howl it at the right moment. My little woman, my wasp, my mother of two sons almost mine, my womb. Va faire dodo, Alexandre. Va faire dodo, Jérôme. Ah. What a relief for them. The flow of drool, of making up. Any other ritual is just crap. I turn into literature. This poem is all that could be expected after such a job, Natalie.
Natalie, estuvimos a punto de ejecutar un trabajo perfecto, Natalie, en una casa de piedra de Provenza. Dirás ahora que todo estuvo mal desde el principio, pero lo cierto es que exhumamos, como por arte de magia, todos, increíblemente todos, los restos del amor, y en lo que a mí respecta hasta su aliento mismo, el ramillete de flores de lavanda. Es cierto, nuestras buenas intenciones fracasaron, nuestros proyectos se redujeron al polvo del camino entre la casa de Lulú y la tuya. No se podía ir más lejos con los niños, que además se orinaron en nuestro experimento. Pero aprendí a mi show en tu casa, Natalie, una vociferación que me faltaba, un dolor otra vez incalculable, para el cual las palabras no tienen gusto a nada. Vuelvo a París con el cuaderno vacío, tu trasero en lugar de mi cabeza, tus piernas prodigiosas en lugar de mis brazos, el corazón en la boca, no sé si de tu estómago o del mío, todo lo intercambiamos devorándonos, órganos y memorias, accidentes del esfuerzo por calarnos a fondo, Natalie, por fundirnos en una sola pulpa. Creer en Dios, solo me falta esto y completar rumiando el ciclo de la baba a lo largo de Francia. Pero sí, trabajamos duramente, hombro con hombro, ombligo contra ombligo, y estuvimos a punto de sumergirnos en Rilke. No hemos perdido nada. Este dolor era todo lo que podía esperarse. Solo me falta aullarlo en el momento oportuno. Mi viejecilla, mi avispa, mi madre de dos hijos casi míos, mi vientre. Va faire dodo Alexandre, va faire dodo Jérôme. ¡Ah! ¡Qué alivio para ellos el flujo de la baba de la conciliación! Toda otra forma de culto es una mierda. Me hago literatura. Este poema es todo lo que podía esperarse después de semejante trabajo, Natalie.
The next poem is entitled Epilogue. We all live in darkness, kept apart from each other by walls easily crossed, but full of fake doors, money drawn for light spending on friends or love. Our arguments over the inexhaustible don't even graze it, just when it's time to start talking again and take a different road to get to the same place. We have to get used to knowing how to live from day to day, each one on his own, as in the best of all possible worlds. Our dreams prove it. We're cut off. We can feel for each other, and that's more than enough. That's all, and it's hard to bring our stories closer together, trimming off from the excess we are, to get our minds off the impossible and on the things we have in common, and not to insist too much. To be a good storyteller who plays his role between clown and preacher.
Epílogo. Vivimos todos en la oscuridad, separados por franqueables murallas llenas de puertas falsas. Moneda que se gira para los gastos menudos de la amistad o el amor. Nuestras conversaciones contra lo inagotable no alcanzan a tocarlo cuando ya se precisa renovarlas. Tomar un camino distinto para llegar a lo mismo. Es necesario acostumbrarse a saber vivir al día, cada cual en lo suyo, como en el mejor de los mundos posibles. Nuestros sueños lo prueban, estamos divididos, podemos simpatizar los unos con los otros, y eso es más que bastante, eso es todo, y difícil acercar nuestra historia a la de otros, podándola del exceso que somos. Distraer la atención de lo imposible para traerla sobre las coincidencias y no insistir demasiado. Ser un buen narrador que hace su oficio entre el bufón y el pontificador.
The next poem in English is Poetry Speak Up. And it comes from a collection called Album of All Kinds of Poems from 1972. Poetry Speak Up. Poetry Speak Up. It's been 3 months since I've written a line. It's been ages since I've made love in the strict sense of the word. My own dreams break the heart of my sleep while the sun brushes its teeth and the shadows in the sun in the house get dressed like people. I enjoyed this poem so much, I'm going to start over. Poetry Speak Up. Poetry Speak Up. It's been 3 months since I've written a line. It's been ages since I've made love in the strict sense of the word. My own dreams break the heart of my sleep while the sun brushes its teeth and the shadows in the house get dressed like people. Shame on you, poetry. Speak up. What are you waiting for? Ah, shit. An I or an O. Will you end up like that? In bed with a gesturing corpse. They'll say, all we needed was to see him get up on a table. The rotten little word master. Now we've got him. His poetry works for him in a coffee shop. For you, 3 months are enough, so far as a whole life of O and I is concerned, and it's summer, so to speak, and you would be better off pitching your flute to jackasses, and the least inspired philosopher in the 18th century figured out the balance of your poetry, a big pile of muck stirred by chance. Tell me, where will you draw out the breath to mix with the breath stirring up that big pile? Better yet, think how silly it is to pretend you can change the world. Laugh yourself to death. Somebody once said, the poet is a little god. A little god. Wait, wait. With any luck at all, maybe luck won't smile on you again, though it may laugh politely in your face. You still have to cross another night. Perhaps you'll find the wreckage of a boat in the person of one of your old girlfriends. You are the favorite of these lone women. At 36, you are in place among emigrants from no man's land.
Poesía que dices. Poesía que dices. Hace 3 meses que no escribo un verso. Hace años y años que no hago el amor en la estricta acepción de la palabra. Mis sueños me destrozan el corazón del sueño, mientras el sol se lava los dientes y se visten de personas las sombras de la casa. Vergüenza tú que dices, poesía que esperas, ah mierda, un ay o un no. Terminarás en eso, encamada con un muerto gesticulante. Dirán, faltaba verlo pararse en una mesa al pequeño retórico podrido. Ahora lo tenemos, su poesía trabaja para él en una fuente de soda. 3 meses que te bastan en lo que a toda una vida de O y I se refiere. Y es el verano, por así decirlo. Y harías mejor en arrojar tu flauta a los burros. Y en el siglo XVIII el menos inspirado de los filósofos hizo el balance de tu poesía. Montón de lodo agitado por la casualidad. ¿De dónde, dime, extraerás el aliento para mezclarlo al que agita ese montón de lodo? Piensa más bien en lo gracioso que resulta la pretensión de transformar el mundo. Muérete de la risa. Alguien dijo una vez, el poeta es un pequeño dios. Un pequeño dios. Espera, espera. Con un poco de suerte, no digamos que ésta te vuelva a sonreír, pero puede reírse cordialmente en tu cara. Todavía tienes que cruzar otra noche. Quizás encuentres el resto de una barca en la persona de alguna de tus antiguas amigas. Eres el favorito de las abandonadas. A los 36 años ocupas tu lugar entre los emigrantes de la tierra de nadie.
album. Someone else is controlling our moves when they drive us into defeat, a gambler in whose hands we are a marked card, the last one and the fear and memory of a crime. Yet not even the main character of an old adventure novel, games of chance are still games, and violence in any case pays off. Whoever reduces us to shadows in the game room is a shadow himself less free than others, a digest of absurd characters, something like the horror of a family album.
Album. Otro es el que manipula nuestros actos. Cuando ellos nos empujan a la derrota, un taur en cuyas manos somos una carta marcada, la última, y el miedo y el recuerdo de un crimen. Pero ni aun siquiera el personaje de una vieja novela de aventuras, los juegos del azar son todavía juegos y la violencia en cualquier caso redime. Quien nos reduce a sombras en la sala de juego es una sombra el mismo, menos libre que otras, una condensación de absurdos personajes, algo como el horror de un álbum de familia.
We'll conclude this reading with a poem entitled Because I Wrote. Well, maybe in a quiet year I'll think, here's what poetry did for me. I couldn't be happy, that much was denied me, but I wrote. I wrote, I was a poor kind of beggar boggled with pride, and also put a few readers to death. I reached my hand into doors I've never seen. A girl in another world dropped at my feet. But I wrote, I had that rare assurance, the illusion you've got the world in your hands. What a perfect illusion, like a Baroque Christ with all its needless cruelty. I wrote, my writing was like the rot on wilted flowers, but flowers, after all, daily bred from the barren soil, a shell of thorns and roots. I took all these words from life, like a child after tinsel, pebbles by the river, things with a magic to them, completely useless, but they always manage to renew their charm. The kind of madness that makes an old man trail along mimicking pigeons was what I got instead of being good for something. Writing brought it on me. Everyone doubted my real existence. Days of my writing, the stranger's home. Those who were useful and those who did the using, I say they'll all die off because I wrote. And doing that means working shoulder to shoulder with death, stealing a few of her secrets. At first, the river is a vein of water, at least for a moment there at that height. Then it ends in an ocean, not noticed by those churning their way through life. Because I wrote, I was an abomination, but the sea forms part of my writing, line of surf where a verse breaks into foam. I can make poems over and over again. I was sick, no doubt about it, and not just from insomnia, also from fixed ideas that made me read a good few psychologists with obscene care. But I wrote, and the crime got less. Line by line, I paid till it was written, because words that fit in the abyss give off a bit of dark intelligence, and by that light, many a monster's life is spared. Because I wrote, I never helped the hangman, or gave way to loving God, or stood for men as gods, or ran for favorite scribbler, or found poverty disgusting, or power desirable, or washed or dirtied up my hands, or had virgin girlfriends, or Pharisees for pals, or in spite of my anger, tried to break my enemy. But I wrote, and I'm dying on my own, because I wrote, I'm alive.
Porque escribí. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, Tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. ¡Qué ilusión más perfecta! Como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin. El pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento, siquiera en esa altura. Luego, al final, un mar que nadie ve, de los que están braceándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Thank you.